Ahora vamos a hablar con Daniel Goyán, quien es médico político, ejerció como ministro de Salud de la Nación en el año 2015, durante el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Además, se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires bajo la administración de Axel Kicillof hasta 2021, que empezó a cumplir sus funciones como diputado de la Nación. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días en Radio Nacional Esquel, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y queríamos hablar con usted porque es el creador de la del proyecto de ley que se aprobó el martes pasado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas. Así que, ¿quién más que usted para contarnos cómo va a ser la implementación de esta gran ley que va a beneficiar a muchísimos argentinos?
Nosotros teníamos varios proyectos, pero en particular es un proyecto que venía desde el Senado, propuesto originalmente el texto por la senadora.
Daniel, lo estamos recibiendo con algunos problemas de comunicación. No sé, si me parece que nos habían dicho que iba a estar viajando. A ver, vamos a ver si nos puede escuchar bien. No lo estamos recibiendo, Daniel, con normalidad. Bueno, vamos a ver la posibilidad de establecer nuevamente la comunicación. Como decíamos, el martes pasado no solamente se aprobó la ley de previsión, la nueva moratoria, sino que también, como decíamos, está el nuevo programa de Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información de pacientes quedará documentada en un sistema único de registro de historias clínicas, que se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud que se brinden en el territorio nacional, ya sean establecimientos públicos del sistema de salud, de jurisdicción nacional, provincial o municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como establecimientos privados de la seguridad social. Estamos bien. Intentando sí. Restablecer,
estamos con
la
problemas
comunicación,
para restablecer la comunicación. Sí.
Como lo habíamos hablado en el día de ayer, fue con Santiago Higón, nos dio algunas adelantos, ¿no?, de lo importante que es esta nueva ley, pero bueno, queríamos también conocer más detalles de lo creemos difícil que va a ser la implementación,
claro.
¿No? Estamos con dificultades para establecer la comunicación o restablecer la comunicación con el diputado Daniel, diputado nacional, Daniel Goyán. ¿Sí?
Bueno, lo intentaremos, si no es hoy, será en otro momento, digamos, porque bueno, la verdad que nos interesa conversar por las implicancias que tiene esta ley, más allá de la dificultad de la implementación que va a tener seguramente, las implicancias concretas para la vida de muchísimas personas en nuestro país, ¿no?
El mismo diputado había dicho que en Argentina por año se procesan 150 millones de consultas ambulatorias, teniendo en cuenta solo al sector público, porque lamentablemente el sector privado no informa y no está conectado con las estadísticas. Bueno, vamos a conocer esto. Lo que propone la ley es incorporar al sector privado en la sistematización de estas historias clínicas, porque, como bien lo hablábamos con el diputado Higón, la importancia, ¿no?, de que todo el sistema de historias clínicas esté conectado, claro, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? No solamente para que a la hora de conocer la posibilidad de las historias clínicas, sino también en cuanto a emergencias. ¿Qué tal, Daniel? Nuevamente lo escuchamos.
Se había cortado, sí. No, le decía que el proyecto original viene del Senado, de la doctora Abdala de Zamora. Nosotros teníamos otros proyectos muy similares y decidimos obviamente apoyar este porque ya está muy avanzado. Lo que hace este proyecto es dar un inicio de proceso para que en todo el país todos los efectores de salud públicos y privados que manejen historias clínicas, muchos de ellos ya tienen muy avanzado este proceso de digitalización de la historia clínica, hacer un sistema que haga que todos esos efectores tributen en un sistema centralizado que sea interoperable, de manera que cualquier argentino que esté en cualquier lugar del país y que no esté en su lugar de residencia, o que haga consultas a distancia por telemedicina, etcétera, va a tener la historia clínica, va a poder acceder el profesional que intervenga, y entonces esto da una solución que tiene múltiples beneficios, porque entonces no hay que empezar cada vez que un paciente va a un consultorio o que va a una urgencia, un servicio de emergencia, que a veces incluso está inconsciente, ¿no? Y no sabemos sus antecedentes, si es alérgico, si tiene enfermedades preexistentes, diagnósticos previos, tratamientos previos. Bueno, todo esto va a estar, por supuesto, con todas las medidas de seguridad pertinentes al alcance de los profesionales, en una historia clínica digital única que va a interactuar en todo el país. Digo que es un proceso porque no es que se hace de un día para el otro, pero se va a partir, por supuesto, de aquellas provincias que ya tienen ley y que tienen desarrollo, porque hay algunas que tienen ley, pero tampoco han avanzado mucho. Todas van a tener que tenerlo. Y este sistema va a actuar interoperando, obviamente también con el criterio de que el dueño principal de la historia clínica es el paciente, debe poder acceder a ella todas las veces que haga falta. Es más, la puede llevar en su teléfono celular, su historia clínica. Y bueno, sería un gran avance, porque además nos da no solamente todos los beneficios para el paciente, sino poder tener información fidedigna para poder tomar decisiones de salud pública, saber cómo enferma la gente, por qué, en qué circunstancias, qué tratamientos recibe, etcétera, nos permite mejorar sustantivamente las prestaciones sanitarias.
Sí, esta ley también, lo que pensábamos, ¿no? También es un paso importante en la prevención, ¿no? De la salud pública, porque no solamente actúa en situaciones de emergencia, sino también, ¿no? Esto de saber cómo justamente tenga que ser tratado el paciente ante una emergencia, ¿no?
Claro, exactamente. Ante una emergencia o incluso en políticas públicas, si uno, a partir de toda la información que recibe, obviamente despersonalizada a la hora de recibir información que nos sirve de estadístico. Es decir, nosotros podemos acceder, por ejemplo, cuando queremos saber la estadística, qué cantidad de personas se enferman de tal manera, qué tratamiento tienen, sin saber quién es, simplemente sabiendo la cantidad. Eso nos permite, por ejemplo, detectar en qué zonas están circulando más determinado tipo de enfermedades, produciéndose más tipos de enfermedades infectocontagiosas o enfermedades cancerígenas o enfermedades metabólicas, y poder estudiarlos por qué. Al poder tener toda esa información al día, al alcance de un clic de una computadora, esa información sirve tremendamente para la prevención. Porque, no solamente para saber en caso individual de urgencia, sino ver los comportamientos de las enfermedades, cómo funcionan los tratamientos, cómo estamos actuando como sistema de salud en los distintos lugares del país, y por supuesto mejorar todo lo que sea mejorar. De esto es lo que tiene la tecnología, la informática y las comunicaciones. Ustedes imaginen que por año 150 millones de consultas solamente en el sector público, médico o de salud en general, 150 millones de estamos usando médicos, enfermería, psicología, odontología. Si nos multiplicamos mínimamente por 2.5, que es lo que no se registra el sector público, que tiene estos sistemas pero que no los hace interactuar con las autoridades estatales, que son los que tienen que tomar las medidas de salud pública. Imagínense que estamos hablando de 500 millones de consultas probablemente por año. Imagínense que estamos hablando de más de 4 millones de externaciones desde centros de salud, gente que está internada y se va. Toda esa información queda hoy en cada centro de salud y no puede formar parte de un conocimiento masivo, ¿no? Como se hace en tantos países. Obviamente esto, ya hay países que están tremendamente desarrollados a este nivel.
Es importante también aclarar, Daniel, como bien decía, ¿no?, que ya hay reglamentación en algunos distritos, ¿no?, provinciales, pero que también esto va a obligar a los centros privados también a abastecer de esa información.
Exactamente, sí. Es un tema muy de mucho tiempo que en la Argentina los prestadores privados de salud no informan lo que es legalmente están obligados a informar, porque forman parte de, y vuelvo a decir, no tienen que informar qué paciente tiene tal enfermedad o qué paciente tiene tal tratamiento, tienen que informar qué tratamientos, qué enfermedades están registrando en sus distritos en un número que no se vincula con el paciente, porque hay que preservar la identidad del paciente, pero lo que sí nos permite, decía antes, saber cómo se está enfermando la gente, cómo se puede prevenir, etcétera. Y el sector privado no lo está haciendo, y nosotros estamos en estos momentos aspirando a que con esta ley lo hagan como lo deben hacer.
Daniel, ¿cómo te va? Nano Peralta te saluda. Un gusto. ¿Cómo te va? Una preguntita ya yendo más hacia lo político. Bueno, ayer el presidente de la Nación dio un discurso que tuvo ribetes polémicos en cuanto a la justicia. Bueno, ¿qué opinión te merece el discurso en general? ¿Cómo viste al presidente y cómo ves la situación que se desata a partir del discurso del presidente en el inicio de sesiones de ayer?
Bueno, el discurso tuvo algunas cosas novedosas, es decir, traer muchos ejemplos de gente de carne y hueso que expresan el impacto que tienen las políticas públicas en la vida real, ¿no? No en un informe de papel en donde uno tira números y números y parece como que eso no está corporizado en nada. Eso fue interesante. También siempre estos discursos en donde se hace el raconto de las acciones de gobierno, algunas propuestas a futuro, etcétera, suelen tener esas características en donde parece que después de decir todas las cosas todo estuviera bien, pero no es así, porque el mismo presidente marcó que tenemos una deudas importantes todavía con el país en cuanto al manejo del tema inflacionario, salarios, jubilaciones, que obviamente hay que mejorar mucho, ¿no es cierto? Pero después creo que una de las partes más jugosas, si se quiere, fue poner sobre el tapete nuevamente el peligro que está teniendo hoy nuestro país como república, porque ya hay un avasallamiento tan grande de uno de los poderes del Estado sobre los otros, que yo ya no sé para qué legislamos, porque legislamos, pero cualquier juez de cualquier lugar del país te anula leyes sin tener representación de ningún tipo, y se toman medidas que impactan en la vida real desde los altos poderes del Poder Judicial, siempre favoreciendo a un sector empresarial, a los grupos poderosos o a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Siempre favoreciendo, archivando tremendamente, en forma muy veloz, todas las investigaciones sobre cosas que se descubren de delitos que comete la oposición junto con fiscales, junto con jueces, y archiva inmediatamente todo, pero cuando tienen que avanzar sobre el campo así popular son rapidísimos en sus determinaciones. Es decir, estamos asistiendo a una verdadera mafia enquistada de un sector, debo decir, un sector pequeño, relativamente pequeño, pero de mucho poder, en cabeza obviamente de la Corte Suprema, de medios de difusión muy importante y de un sector concentrado de poder. Y se llaman por teléfono, en 5 minutos deciden fallos, se juntan en lago escondido, entienden a comer un asado, en 10 minutos deciden la vida, el patrimonio, no solo de dirigentes, sino de cualquier argentino. Particularmente se han ensañado obviamente con la oposición para, entre otras cosas, sacar a la principal referente en estos momentos del país, que es Cristina Fernández de Kirchner, sacarla del juego electoral. Entonces, claro, parece que eso está muy bien lo que ha dicho el presidente, lo ha dicho claramente, sin pelos en la lengua, y estamos en riesgo, vuelvo a decir, porque esto nos afecta a todos. Cuando le dan todo lo que la Ciudad de Buenos Aires pide en forma ilegal, le están sacando dinero a Neuquén, le están sacando dinero a Rionegro, le están sacando dinero a todo el interior de nuestro país, que tiene muchas necesidades.
Acabas de mencionar un tema, y con esto te despedimos ya, Daniel, porque estás viajando y nosotros también tenemos que entregar, pero acabas de decir esto de la proscripción de Cristina. ¿Cómo analizás la posibilidad que va a tener el electorado si Cristina es proscripta, porque bueno, no está claro, digo, en Provincia de Buenos Aires está claro que Axel Kicillof va a querer repetir, y con justa razón, pero bueno, en la Nación está complejo el panorama de él, que va a tener como opción el electorado que no quiere volver a Cambiemos, que no quiere volver al gobierno, a ese tipo de gobierno con la bueno, opción.
Tenemos que ofrecerle una de compañeros, compañeras que puedan dar fe y generar confianza en el electorado, que todo lo que no hemos podido hacer, quiero decir, si hubiese ganado el macrismo, el país estaría desastroso, 10.000 veces peor. Pero aún así nosotros no nos podemos conformar con eso, debemos darle esperanza a una gran parte de la población que está esperando mejores respuestas de parte nuestra, y tenemos que tener el compañero o la compañera que mejor exprese eso. Nosotros creemos que Cristina, bueno, obviamente ella es la que decidirá, pero si no es ella, tendremos que poner el compañero o la compañera que mejor exprese esa esperanza de que nosotros vamos a cumplir lo que dijimos en el 2019, básicamente mejorar salarios, mejorar la distribución del ingreso. El país produce más, pero se lo quedan unos muy pocos, muy poquitos se lo quedan.
Daniel Goyán, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Ahí hablábamos con el diputado nacional, ex ministro de Salud de la Nación, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Nos despedimos. Estuvo en los controles en esta mañana Matilde Murúa, en la coordinación de aire Rocío Dabel, Silvia Vega en la capital provincial, el Chavo Ortiz con la información deportiva, Raúl Carelo también en tareas periodísticas, aquí en la mesa de trabajo, Valeria Gutiérrez, Guido Gabe, María Loy y Nano Peralta. Les deseamos que tengan una excelente jornada. Nos reencontramos mañana aquí en Trabajo de Hormiga. Chau. Somos todos.